Presenta Itaú. Darwin tiene muchos proyectos y su banco para hacerlos realidad. Conoce en itaú.com.uy el préstamo que necesitas.
Tres minutos pasan de las 9 de la mañana, 98% de humedad en este momento, dice Inumet, y nosotros recibimos a Darwin.
¡Hola, amigo! ¡Hola! ¿Cómo estás, Ricardo?
Bien, ¿usted?
¿Cómo está? ¿Bien? Yo estoy bien, estoy bien para arriba.
¡Opa!
¿Conoce esta?
No, ¿qué es esto?
Kim Jong-un.
¿Kim Jong-un?
Sí, largó una canción, señor.
Ah.
Corita. Solía hasta Kim Jong-un. Ale Corita. Un Kim Jong-temun, señor. Es espectacular. Es un temun. Estrena, Kim Jong-un estrena su propia canción, Padre Amigo se llama. Hoy me levanté con esta a todo volumen, señor. No sabe cómo le transforma la energía, dijo.
Es un subidón.
Exactamente, es un subidún. Señor, es un
subidún, claro. Kim Jong subidún.
Exactamente, Kim Jong subidún, señor. Es espectacular. Escúchame. En esta temporada tan mala de jingles, señor. Tan malísima de jingles, ¿verdad? Que igual nos encantan, porque cuanto más horrible, más nos gustan los jingles. Pero habría que... Yo no sé si no habría que plebiscitar la vuelta obligatoria de Gonzalo Moreira al abastecimiento de jingles a todos los candidatos.
Proveedor único.
Exacto,
por ley.
Correcto, por ley, incluso por constitución. Y que él está obligado a hacerlo, el Estado le paga,
claro,
todo,
está bien.
Porque es para el bien de la democracia, ¿verdad?
Correcto.
Y está obligado a dedicarle la misma cantidad de tiempo a cada uno de los candidatos para hacerle el jingle, ¿no?
Qué bien. Claro, de tiempo de trabajo para cada jingle.
Correcto. Exactamente. Entonces lo repartimos a Gonzalo Moreira de manera equitativa, para
está
que
bien.
No haya diferencias electorales, pero para que suba el está piso bien, bueno. Musical, ¿verdad? De las elecciones, de la democracia, ¿no?
Y bueno, es algo que se está discutiendo en el Parlamento en este momento. Se podría incluir perfectamente un capítulo de temas jingles con la declaración.
Exacto.
Del monopolio público de jingles de Gonzalo Moreira.
Gonzalo Moreira para obligarlo a hacerlo, ¿verdad? Porque según me conta, habiendo escuchado los jingles que escuché, no ha trabajado para esta
hasta ahora, no se ha activado.
Se niega a trabajar para estas elecciones, porque me imagino que lo habrán ido a buscar, pero me imagino que les habrá dicho que no. Esa es la situación que uno hipotetiza, ¿verdad? Es el escenario que uno visualiza e infiere a partir de los resultados.
Uh-huh.
¿No? De esos jingles bastante horripilantes, ¿verdad? Que todavía nos falta el de Delgado, no llegamos al de Delgado, pero son cada cual peor, ¿eh? Y la verdad que está bien, da la cita, la voy a dejar pasar, pero después se impone la presencia de Gonzalo Moreira.
Bueno,
por ley.
Acá hay una persona, es un oyente, yo no puedo dar esto por cierto.
Sí, siempre damos por cierto.
Bueno, entonces, Gonzalo Moreira está presente ya en la campaña. Me dicen que hizo el de Cose, que hizo 4 de los blancos. Yo no sé si vi 4 jingles de los blancos. Esto no puede ser. Dice que se lo dijo él, pero me parece que.
No, ¿sabe quién es este? Es otro. Es un competidor.
No.
Un competidor que quiere ensuciar el nombre de Gonzalo Moreira como sostén musical de la democracia, ¿verdad? Como cortina musical de la democracia.
Esa persona le está operando en contra.
¿Eh?
A Gonzalo Moreira.
Sí,
trata de ensuciarlo con
correcto.
Esta información.
Seguramente sea Walter Venencio, que es el que se fue mal de Canciones para Dormir la Siesta. Es uno que se fue mal de Canciones para Dormir la Siesta y bueno, quedó con la sangre en el ojo, ¿verdad? Y está persiguiendo a Gonzalo Moreira décadas después, ¿verdad? Estoy contando una... estoy contando un rimpirrante de muchos años atrás, ¿verdad?
¿Te le gusta?
Una enemistad añeja. Bueno, pero la envidia. Evidentemente, hay gente que no quiere la democracia. El que no quiere a Gonzalo Moreira no quiere la democracia, señor. Y hoy vamos a hablar de ellos, de líderes. de líderes, ¿verdad? Solo de líderes. Hoy estoy hecho una columna de líderes. Arrancamos con Joliyata Kim Jong-un.
Sí, señor. Ahí
Ay,
está. Ya se la sabe.
Me la sé toda. Siempre me olvido la segunda parte de estribillo. Quiere decir padre amigo, señor. El líder norcoreano da un giro aún más personalista y sus hazañas. Estoy leyendo una crónica, ¿verdad?
¿Cómo es posible aún más personalista?
Sí, aún más personalista y sus hazañas, entre comillas, se podrán ver pronto por televisión por primera vez de cualquier parte del mundo. No me lo pierdo.
No, no sé que va a haber un canal norcoreano.
Sí, no sé en qué plataforma va a estar, pero la quiero ya, señor. Me voy a hacer de la plataforma en la que esté este contenido, ¿verdad? La última loa del régimen a su líder es una canción titulada Padre Amigo que se estrenó durante la inauguración de un gigantesco proyecto inmobiliario. ¿Viviendas?
Sí.
Señor, viviendas. Sí, bueno. Y dice que la cadena estatal KCNA explicó que el tema... Sí. ¿Se lo tiene que explicar el tema a la gente? Llamado Padre Amigo, elogiaba a Kim.
Qué sorpresa.
No me diga. Esto le tuvieron que explicar, señor. La agencia KCNA le explica el tema, señor. Elogiaba a Kim como el líder que trabaja para garantizar un futuro más brillante para la gente de su país. Bueno, toda una cosa que se puede... perfectamente inferir sin saber coreano del norte, ¿verdad?
Uno sí lo interpreta con las imágenes y la música, uno
una
más
palabra
o menos.
Todos aplaudiendo, riéndose a carcajadas al lado del líder, señor. Bueno, mujeres que lo miran con admiración, él camina, tiene una chaqueta de cuero mucho antes que Milei, ¿verdad? Es un símbolo de la moda, es un ícono de la moda de la campera de cuero en el líder, que es muy anterior a Milei. Sí.
Cuando a Milei no le prestaba atención ni a Urnequian, Kim Jong-un ya tenía una campera de cuero.
Y tiene el pelo también, ¿no? El pelo particular. Oh, tiene un pelo muy particular. En este caso es como un techo a dos aguas coreano, ¿verdad?
Varía un poco su peinado, pero sí.
Sí, bueno, a veces se lo tira para atrás.
El peinado para atrás cuando está en una.
Con la campera en general va peinado para atrás. Con la campera,
peinado para atrás.
Chaqueta de cuero, todo es como si viniera en una moto, señor. Y bueno, la canción que fue interpretada en grupo sobre un gran escenario por varios de los artistas locales más conocidos, o sea, es como una especie de USA for Africa, pero es un Corea del Norte por Kim Jong. También hacía alguna referencia a la carrera nuclear que lidera el dictador norcoreano con principal arma disuasoria. Alguna referencia, dice así, como al pasar. No sé, es bastante imprecisa la crónica. Porque nos tendrían que decir qué referencia hacía a la cara de hielo, misiles va tirando. No sé qué, en qué parte es el con esta ojiva nuclear. Pero es hermosa, y es como, le diría, energética, señor. Es una bebida de estas, es una bebida de estas energizantes transformada en canción.
Y el momento de militares fuertemente armados haciendo pasos de danza es espectacular.
Es espectacular, por eso todo es genial. Es como de Mel Brooks, todo, señor. Todas las imágenes, todo. Es hermoso, es fascinante y le diría que adictivo. Yo ya me lo vi unas 30, 38 veces.
Por eso se lo sabe.
Me lo mandó ayer, justamente el canciller me lo mandó ayer, ¿verdad? Lo tengo para esto también, para que me recoja las novedades del mundo a las que yo no accedo por no estar en las redes. Y esta noticia ha sido silenciada, ¿verdad? Por la mayoría de las páginas web de los no diarios uruguayos. No está en ninguna de ellas.
Nadie se hizo eco.
No se hizo tu eco, nadie, señor. Y miren que suben cualquier cosa, cualquier pavada ponen, pero no la canción de Kim Jong-un, que es un Kim Jong Temun, señor. Indefectiblemente se lo tiene que rotular así. Bueno, amigos.
Bueno,
vamos.
Sí, no sé si quiere volver sobre lo de Moreira un instante, pero.
No sé, si lo van a difamar, no.
El señor. Oyente, como prueba, nos manda el contacto de Gonzalo Moreira, declara que se lo dijo él. Y Y nos habla ahora de tres jingles de los blancos, que me resulta un poco más creíble. Dice Delgado, Raffo y Gandini. Ojeda, Silva, Acosta y Lara y Viera. Eso, o sea, son muchos jingles en el Partido Colorado.
Ellos son como cinco jingles. Sí, Ojeda, Silva, Acosta y Lara iban cuatro y Viera cinco.
Cinco jingles. Y el de Cose, decía al principio.
Y el de Cose, o sea que habría hecho ocho jingles.
Ya, Moreira. No sé, nos negamos a creer esto.
No,
o sea, hasta que no lo diga el propio Gonzalo Moreira.
No, debe ser una agencia tercerizada. No puede ser él. No. Yo para mí todavía no está trabajando y debería... Bueno, la verdad, no deberíamos dejar que el mercado electoral decidiera sobre estas cosas.
No, claro, esto tiene que estar regulado.
Exactamente. Tiene que ser el Estado el que... le dé la recompensa, ¿verdad? La remuneración correspondiente a Gonzalo Moreira para que haga el trabajo a conciencia, ¿verdad? Y por el bien de la democracia, ¿verdad? La democracia tiene que autosustentarse. Muy bien. Eso,
es difícil.
Es difícil, es complicado, por eso. Ya lo saben. Por eso no está la ley de transparencia. Entonces, bueno,
sí,
terminó la fecha de la AUF.
Sí, señor.
¿Quiere que le cuente un hallazgo poético de un amigo, señor hincha de Defensor?
Claro.
Que para eso uno tiene amigos hincha de Defensor, ¿verdad?
Me interesa.
Hallazgos futbolísticos.
Estamos lejos de la próxima columna deportiva, así que vale la pena descargarlo ahora.
Sí, claro, exacto, señor. No, mire, le dije... ¿dónde estaba esto? Me había mandado, era precioso, señor. Era muy, muy, muy lindo. Y que me contaba que resulta que el partido Defensor Wander tenía una extrañísima restricción, señor.
Ajá, se jugó en el Parque Palermo, en césped sintético.
Sí, pero sí. Para los
hinchas.
Exactamente,
para el los público.
Correcto, el público. Mire cómo... ¿Cómo sería la cosa, señor? ¿Quiénes podían entrar al partido de Wander Defensor?
¿Quiénes?
Todos y muy pocos.
¿Todos y muy pocos?
Sí, es hermoso. Escuche, eran los socios de Wander.
Todos.
Y muy pocos. O sea,
no son una multitud gigantesca.
Y todo aquel que acreditara no haber ido a ver a Defensor en los últimos dos años.
Que había una suspensión de la hinchada.
Evidentemente, sí, entonces es casi toda la población mundial.
Claro, ¿no? Sí, es una enormidad. El
99,99999.
¿Cómo se acredita mundial, eso?
¿Cómo se acredita eso? Bueno,
tiene un registro en la AUF.
Mostrando, claro, que uno tiene un trabajo, que uno tiene, una familia, que uno no estaba por fuera de la sociedad, ¿no? Que uno está dentro de los cánones de la convivencia.
Claro. Chichén, por ejemplo, no podía ir.
No podía ir porque está completamente pasada, toda tomada por la banda mala, ¿verdad? Y de moderada, nada. De moderada, nada. Bueno, y la verdad es que yo, para mí, es hermoso, ¿no? Socios de Wander y todos los que nos fueron a ver a Defensor los últimos dos años. Eso es todos y casi ninguno, ¿entiendes? Al mismo tiempo. Es espectacular.
Sí.
Y en los dos casos, en las dos, son como dos conjuntos. Uno es un conjunto que abarca a casi toda casi a la totalidad de la humanidad, y el otro es un conjunto restringidísimo que, sin embargo, abarca a todos los que pueden estar interesados en eso.
Sí.
Entonces es uno total que no abarca a nadie y uno absoluto que abarca a todos los interesados.
Precisión quirúrgica.
Es espectacular, imprecisión quirúrgica, sí. Si lo escriben bien, gana el campeonato del mundo del microcuento matemático, señor, porque son dos conjuntos como ínfimos e infinitos al mismo tiempo, señor, casi. Sí, señor. Sí. Es brutal. Bueno, me pareció lindísimo.
Mire, estaba claro. Por eso se jugó en el Palermo. Era central, era local Defensor y no, claro, jugó en el Francini. Jugó, se ve que sí, que tiene la cancha suspendida, supongo, por los incidentes con River.
Me imagino. imagino. Me imagino. Para que no fuera nadie. Eso, me imagino, sí. Me imagino que ellos deben haber generado algún tipo de...
Bueno, así como no River tenía medio plantel suspendido para el partido minero.
Exacto, sí. Defensor debe tener todos sus hinchas suspendidos y medio plantel suspendido también.
No, creo que Defensor eran pocos jugadores los
menos jugadores, tres, sí, o cuatro. Y bueno, y el Chepe y Dante que no pueden entrar, ¿verdad?, a ninguno de los estadios. Están en la lista negra.
Bueno, sí, las barritas o barras o no sé.
Usted es hincha del Chepe. Vamos a hablar solo de líderes. Hablemos de estos dos líderes.
Es una columna de líderes. Sí.
¿Usted es hincha del Chepe o del Dante?
No, de ninguno de los dos, Darwin.
Yo no me doy cuenta cuál es cuál.
Uno
no puedo hinchar por ninguno de los dos, porque sí, sigo sin entender cuál es el Chepe y cuál es el Dante, señor. Ya lo vi.
Es que no sé si existe el Chepe, o el Chepe es el nombre de la barra, pero en realidad...
No, es la barra del Chepe, señor.
¿Pero el Chepe existe?
Sí, el Chepe existe. ¿Cómo no va a existir?
Sí.
Okay. Claro, es el que se peleó con el Dante. Lógico. El Dante y el Chepe son esos dos que de donde... surge toda, sí, esta...
La pelea madre.
Exacto, la pelea nodriza, sí, que empieza toda esta manifestación juvenil que se transforma en una fiesta educativa, una fiesta didáctica, sí, de social y cívica.
Un taller de ciudadanía y represión. Como
correcto, en el nuevo centro, sí, ¿verdad? Que termina con los guanacos, los camiones hidrantes, sí, y todo ello, amenazándolos con, sí, la peor amenaza que se le puede hacer a un adolescente después de cortar el wifi. Cortar el wifi y la ducha, son las dos, sí, cosas, ¿verdad?
Ayer, sí, vi uno de los videos que nos mandaban, que desde el guanaco justamente... Que arranca como con un chorro muy triste.
Muy triste, muy triste. Es bien una ducha.
Y no pasa nada.
Que no agarra. Y en un momento cuando agarra, ¡ah!, empieza a gritar todo y sale todo corriendo. Es espectacular.
Un geyser que supera los edificios más altos de la zona.
Exacto,
y ahí se genera una estampida.
Ahí una estampida, no me vaya a agarrar la ducha, ¿verdad? O sea, es impresionante. Es instintivo del adolescente. El adolescente es así, señor. Su supervivencia depende de no bañarse. Porque cuando se baña, pierde
el superpoder.
Esa capa invisible que lo hace lo que es, ¿verdad? Algo a que nadie se le quiere arrimar.
Un incordio para la sociedad.
Exactamente. Entonces, bueno, instintivamente huye el adolescente de las gotas de lluvia, ¿sí?, de lo que sería una ducha colectiva, ¿verdad?, ahí afuera del neurocentro. Y bueno, pero no puedo tirar por ninguno de los dos, por el Chepe o por el Dante. Porque me pasa lo mismo que con la película de la guerra de la Yakuza, digamos, de los enfrentamientos entre la mafia japonesa. Uh-huh. Que se visten igual y no me doy cuenta de cuál es de qué banda, ¿entiendes? Entonces, uh-huh, nunca me termino de dar cuenta cuáles son los aliados y cuáles son los enemigos. Y me encantan esas películas, pero no las puedo disfrutar. Uh-huh. ¿Entiendes? Uh-huh. Boiling Point, por ejemplo. Uh-huh. Es una que me pasó eso. La vi cuatro veces y todavía no me doy
sabía
cuenta.
Quién era quién.
No me doy cuenta.
Me faltaba un Van Escayán.
Me encanta, pero no la puedo disfrutar. Todo sufrimiento, todo padecimiento, todo incógnita, todo desnorte. Como me pasa algo parecido,
¿sí?,
no es lo mismo, pero es parecido, ¿sí?, el hockey sobre hielo.
No ve la pelotita.
Claro, que ahí no veo la pelota, ahí no veo el centro de la discordia.
Correcto.
O sea,
los equipos se identifican claramente,
perfectamente,
pero no veo
la razón, la motivación, sí, digamos. Se me pierde de vista la motivación y estoy en el mismo problema que cuando no distingo los equipos, ¿entiendes?
Uh-huh.
O sea, bueno, acá se me confunde todo en esto, ¿no? Los jugadores, los equipos, todo. Soy como el presidente viendo un partido de Boston River contra Rampla Juniors. Todo es verde y rojo, pero no me doy cuenta de cuál es cuál, ¿está? Se me entrevera todo. Como le pasaría a cualquier daltónico. Así que, y resuelta esta incógnita del Chepe y Dante, que no sé cuál es cuál y por lo tanto no puedo hinchar por ninguno de esos dos líderes. Son, sí, dos líderes juveniles.
Sí. Sí, bueno.
Juntaron 150 personas cada uno para pelear, no regalaban nada. Pero, si hubieran regalado algo, capaz que tiene sentido, pero solo para pelear, 150 personas cada uno, 200 personas cada uno. Llevándolo más a términos colectivos, debo admitir que me gustan los dos nombres de la banda, ¿eh? Yo sé que es políticamente incorrecto decir esto, pero los nombres son lindos. Los Fino y los 1.7. No sé ni por qué son los 1.7, pero esa precisión decimal me parece reveladora de 1.7. Adolescentes que están muy por encima de la media de lo que eran los adolescentes hace 300 años. No manejaban bueno, decimales.
No,
¿eh?
No existían, de hecho, los adolescentes de 300 años.
Bueno, ahí está. Ahí está, ¿ve? Ahí tiene. Por ello.
No existe la categoría social. Se pasaba de niño a adulto.
Claro, es
bueno.
Una cosa de ahora.
Tiene poquito.
Antes pasábamos de la niñez al adulto, señor. Pues claro, de una, y era mucho mejor, porque nos ahorrábamos una etapa traumática. Traumática.
Sí, es complicada, claro. Uno ya era adulto y se lo tenía que bancar.
Lógico.
Se tenía que hacer cargo de sus cosas.
Y todo esto de la adolescencia empieza, todos los problemas de la adolescencia empiezan cuando decretamos la existencia de la adolescencia.
Sí, de alguna manera sí.
En el siglo de la convivencia.
Ahí nace.
Ahí es cuando.
Ahí nace. Se hace fuerte, digamos, sí.
Sí, la segunda mitad, ya llegando al final, señor. Hasta los 50, 60, no. Pantalón corto, pantalón largo.
Claro, depende del lugar del mundo. Acá póngale que no.
Pantalón corto, pantalón largo. Exacto. Señor. No, y en Europa tampoco. Que ibas a estar en.
Bueno, estás con un tema
de
guerra.
Soy adolescente, callate y esquivá la bomba. Dale, ponte el pantalón largo, dale. Cagón, vamos.
Ya está para pelear.
Vamos,
dale.
Que tenemos 6 kilómetros más para caminar acá entre los escombros. Callate la boca, soy adolescente. Ay, soy adolescente. No quiero, por favor.
Adolescente.
Adolescer de qué. Dale, de casa, adolescente. Dale, que no tenemos. ¿Dónde quedás? No, vamos a buscar a ver si la de tu tío está en pie todavía.
No había celular, ¿eh?
No, por eso. Había que caminar más o menos para dónde era esto. Ahí era una cosa dificilísima. Bueno, los finos y los 1.7, señor. No sé a qué refiere ni uno ni otro, pero me gustan los nombres. Podrían ser bandas musicales perfectamente.
Tranquilamente.
Perfectamente. Y bueno, y son estos que generaron ahí los desmanes educativos, ¿verdad? Que dice que estuvieron durante todo el fin de semana compartiendo flyers y videos y todo. Y paja, tenía hasta una página, señor, de la convocatoria a la velada del año. Te ponían el video de la pelea de todo, del Chepi y el Dante, y te decía que bueno, que iba a ser esto, iba a ser masivo, digamos. Y bueno, al final de la gran velada que se anunciaba por parte de los organizadores, solo se vieron las peleas de relleno, las que van antes, señor, las femeninas. Las únicas que se pelearon fueron las mujeres. Hay peleas femeninas nomás.
Vi videos, sí. No sé si son.
Y había una convocatoria enumerativa muy linda. El domingo se vale todo, decía.
Se vale.
Se vale todo. El que va de gorro, que se lo guarde, tiene como un. Es un. ¿Cómo es que se llama? Un sexálogo. No sé cómo se dice cuando son seis. Un sexálogo.
Exálogo.
Un exálogo.
Sí.
No sé, si solo sabemos decir decálogo. Si es menos
sí,
de 10,
no hay.
No tiene nombre, no hay un nombre. Un onálogo será el 9. Y un octálogo será el 8.
Será, y el tetrálogo que tiene 4.
El tetrálogo 4, y bueno, este es el sexálogo.
Sí, hexágolo.
Hexágolo,
hexálogo.
Este es un hexágolo. Es un hexágolo, ¿está?
Hexágolo, sí.
Hexágolo de la convocatoria. Lo primero que ponen, el que va de gorro, que se lo guarda de Guarazate. Me parece espectacular.
¿Qué
y
coño?
Muy revelador. Revelador. Sí. La importancia que le dan al gorro.
Sí.
Es llamativa esa importancia que le adjudican y a la vez es fascinante.
No, claro, y además es el primer punto del examen.
El primer punto, por eso, lo primero, lo más importante de todo, el que va de gorro se lo guarda de Guarazante. ¿Por qué? Porque se vale todo. Incluso tocar eso que es sagrado, que es como la kipá de ellos,
claro,
como el turbante.
La kipá con visera.
Exactamente, es una kipá con visera, es un turbante Nike. ¿Entiendes? Ese tipo de simbología. Uh-huh. Es espectacular, es religioso lo del gorro, señor.
Sí.
Yo no sabía que estaba tan arriba. Porque además, a diferencia de la kipá, a diferencia del turbante Puma, esto no es respetado, no es necesariamente respetado, te lo pueden sacar.
Claro.
Y todos sabemos que la sacada de gorro es un momento de tortura especialmente agravada a un adolescente. Es superado por la escondida de chancleta. En el vestuario te esconde la chancleta, que te tenés que pelear. Te esconde la chancleta, es una señal universal de pelea, de bueno, hay 5 o 6 que están de vivo, elegí uno y tirale un bife. porque si no, no te la devuelven.
Te vas a pasar la adolescencia sin
chamarra. Y esta del gorro, lo que tiene es que el adolescente, una vez que le afanan el gorro, trata de recuperarlo y ahí empieza una suerte de circo, tortura psicológica, donde se lo pasan diferentes rivales o lo que sea, y ahí lo terminan enloqueciendo, ¿verdad? Se va volviendo loco, que la verdad, si tienen ahí un cuchillo en la mano, pueden hacer desastre. Porque la desesperación de ese individuo corriendo atrás de su pertenencia simbólica es terrible, señor. Y la burla, el escarnio del resto, y la impotencia que se va duplicando, triplicando, quintuplicando, creciendo exponencialmente, ¿verdad? Como le gusta decir a los virólogos, sí. Pero mal, ¿no?
A los expertos.
A los expertos, exactamente. Y bueno, así que el gorro es fundamental, ¿sí? Y guárdenlo dos cuadras antes. La sí, dos es no sí. Mirar de vivo. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro este exálogo.
No mirar de vivo.
No mirar de vivo.
Básicamente ir a mirar y no a pelear, supongo.
Ah, yo lo tomaba como por otro lado.
¿Por
como
dónde?
No provocar.
Claro, no mirar mal, pero yo pero lo pensé si, así primero, pero después me pareció
pero si
que
el objetivo es una pelea generalizada, ¿por qué no iría a mirar de vivo?
Claro, ¿no? Por eso. No. El tema es ir a mirar
no
y no
participar.
Pelear. Claro, si va a pelear.
Ah.
Supongo.
¿Le parece usted?
Es la que
no
más
estoy
me
seguro,
cierra.
No,
yo
seguro.
Tampoco, pero es la que más me cierra.
A mí no me cierra ninguna.
cerrar, entre comillas. Abro, sí. Cerrar.
Ah, está, perfecto. Cerró. Dentro de todo es como lo que más le cierra. Sí. Otra, no llamar a la poli si están matando a uno. Claro, solo si están matando a dos. Más de uno, sí, pero menos de uno es de buchón. Menos de dos es de buchón. ¿Está? Cuatro, hay que quemar todo sin miedo. No se sobreentendía eso.
Está un poco, sí, están gastando uno
no
del exálogo.
Implícito, claro. ¿Cómo son los decálogos y los exálogos?
Sí,
y
en
los
un momento se
monólogos y los tetrágolos.
Sí.
Siempre hay uno que sobra. Sí. Este sobra.
Sobra.
Hay que quemar todo
se
sin
entendía,
miedo.
Sí.
Si tienen que robar, no pasa nada sin miedo.
Faltó unas comas ahí.
Sí, me parece que se monta en el anterior.
Y
que ya era innecesario, por lo tanto estamos ante dos sí. Ítems de este exálogo de la banda, de alguna de las bandas o de las dos, no sé, sí. Con respecto a este encuentro multitudinario y revoltoso en la vuelta del nuevo centro, o sea, sí. Que terminó por suerte, la reiteramos para que todo el mundo se quede tranquilo, terminó, tuvo un final feliz, ¿no? ¿Verdad? Con toda esta parte didáctica y educativa de la que hablábamos ayer, ¿verdad? Cómo convivir y cómo relacionarse en una sociedad más o menos civilizada, que tuvieron que explicarle la fuerza del orden, incluyendo los caballos e incluyendo el caballo que se desubicó, o sea, que se fue con la banda del Chepe o con la banda del Dante y hubo que correrlo en una moto, ¿verdad? Después dice, vayan con doble L, todos que no tranca ninguna. No sé, no me parece parte de un hexágono, esto me parece más como el final de una convocatoria. Vayan todos que no tranca ninguna. Bueno, al final trancaba una, sí, que era la republicana, ¿no? Digo que hay una enseñanza muy fuerte, vayan una que no tranca ninguna. Yo si fuera la republicana le haría un posteo, ¿verdad? Con esto, citando esto, yo no tranca ninguna, al final te trancó, sí, te trancó una, la republicana. Besis, le pongo. Al final sí, al final el guanaco que te ducha de vivo trancaba. Sí. Bueno, está, le digo, no tranca ninguna. No sé ni qué idioma es ese, pero no entiendo el idioma, pero no me detengo en esas nimiedades. Me pasa lo mismo con el jingle de King Jong Un.
Claro, no, entiendo
no
el necesita idioma, usted
no
entender
necesito,
el idioma.
Correcto, yo no necesito entender el idioma.
Estamos hablando de líderes fuertes.
Correcto, la mayoría de... Estamos hablando de líderes, exactamente, fuertes, impactantes, ¿verdad? Uh-huh. Así que ya hablamos de King Jong Un, ya hablamos del Chepe y Dante. Uh-huh. Que para nosotros son prácticamente uno solo, porque no lo podemos...
como con los japoneses, como con la Yakuza.
Correcto, no lo podemos dividir. Y bueno, y tenemos que hablar de cosas, de cómo la vida boicotea a los líderes, ¿verdad? En este caso, un líder espiritual, al que se ha transformado en el líder espiritual de las democracias del mundo, que es José Mujica.
Bueno.
El líder rockstar, ¿verdad?
Sí, señor.
El mayor rockstar que ha tenido nuestra política y que tendrá, ¿verdad? Yo no creo que ningún político uruguayo consiga ese estatus.
Nah, es nuestro unicornio cultural,
Darwin. Ahí está. Nuestro, más bien un tatumulita.
Nuestro tatumulita con un cuerno en la frente.
Exactamente. es un unicornio tatumulita, señor. Tiene 1,000,000,000 de likes. Es el único que llega a los 1,000,000,000 de likes.
Sí, claro.
Mira, entonces, el líder rockstar, nos contó que tenía cáncer en el esófago.
Sí, un tumor en el esófago. Sí,
Final escupía la primera llevada solo para las cámaras, ¿no? Eso ha quedado demostrado, era para la película del Costurica.
No es la llave, es la temperatura del agua. El problema, entre otras cosas. Bueno, en fin.
La primera llevada. Bueno, pero es el primer caliente fuerte que tiene.
Puede ser. No sé, porque ahí le entra la llave.
Parece que es un
fría.
Cáncer muy prevaleciente en los uruguayos.
Sí,
¿no?
Sí.
Parece correcto. Que estamos sobrerepresentados del cáncer de esófago.
Es que tenemos todos los boletos para ese.
Bueno, todos sabemos en qué termina tragar siempre la primera llevada, en cáncer de esófago, ¿está?
Bueno,
porque pues usted ya veo por dónde viene. Sí. Usted le quiere echar la culpa a las mozzarella caliente.
No es así, señor.
No es la mozzarella. No es la mozzarella que se comía así recién salidita del horno de pizza en el mostrador de los bares de fritanga, señor Iminuta. No, señor, ¿está?
No voy a señalar a ningún grupo alimentario en particular, aunque hay médicos que lo hacen. En todo caso,
hay muchos médicos señalando cuáles son los riesgos. A las fiestas de Nuevo Centro, no podían ir y llaman a la poli. Exactamente, señor.
Queman todo. Bueno, ¿quiere ir a la parte del medio, Darwin? Y retomamos con Mujica.
Sí, un poco, tampoco vamos a la tanda, ¿no? Le voy a poner en comparación con otros líderes, ¿verdad? Por ejemplo.
A ver.
Demi Moore se prepara para el adiós a Bruce Willis, que padece demencia. Es más que Bruce Willis. Les quiero decir, cuidado con esto. Uh-huh. Es más que Bruce Willis, Mujica.
¿Quién?
Mujica va a aguantar más que Bruce Willis. Que es el icono de lo invencible, ¿verdad?
Y bueno, sí, duro de
en
matar.
En Hollywood.
Ni más ni menos.
Duro de matar, bueno. Ahí va a ver. Lo va a enterrar a Bruce Willis. Y ese tiene que ser el objetivo. Yo si fuera el personal trainer de Mujica, le pondría todo el tiempo fotos de Bruce Willis, videíto de Bruce Willis, noticias de Bruce Willis, todo, porque tiene que ser sobrevivir a Bruce Willis, señor. Va a ser más que Bruce Willis, Mujica. Se lo digo hoy acá. Más allá de que ya sobrevivió a la mayoría de sus congéneres, ¿verdad?
No, claro. Tiene una edad.
Sus cogeneracionales.
El Frente
Amplio fue el más longevo de la figura.
Sí.
De las superfiguras, el más longevo, señor.
Sí, claro. Sí, le ganó a las superfiguras, le ganó a todas.
Por eso le digo. ¿Y quién daba dos mangos? Le digo yo, es fuerte Mujica. Es fuerte, le va a ganar a Bruce Willis. Eso es... en cualquier casa de apuestas no se la toman. Esa, porque...
ya está bloqueada.
Está bloqueada porque lo va a pasar por arriba. ¿Está? Así que, bueno, duro de matar, vamos a ver. Vamos a ver quién es más duro de matar. Y otra que volvió a ganar es a la calle Herrera, señor.
Ajá.
Que recibió atención médica, pero no se enteró nadie. El expresidente se cayó al retirarse de la sede del Partido Nacional.
Invisibilizada.
La escalera del directorio.
Nunca más le iba a subir.
Dijo, nunca voy a subir esa escalera. ¿Por qué? Por eso, señor. Porque el directorio ese... El directorio ese son gerontofóbicos. Después de los 80 no puede seguir perteneciendo al directorio. Tenés que subir toda esa escalera. ¿Para qué la tiene la escalera ahí? Y bueno, está. Eso es lo que le digo, señor. ¿Para qué? ¿Para qué la tiene? Para que se caiga. La única razón de la existencia de la escalera es para que la gente de edad se caiga. Y bueno, ni hablar de la escalera mecánica, ¿no?
Bueno, te lo he dicho muchas veces.
Sí, es el enemigo número uno del anciano.
Más que la ducha.
No, pero la ducha es imprescindible, la escalera mecánica no.
Se puede evitar con más facilidad.
Exactamente, señor. La escalera mecánica se puede evitar. Sí. No, la ducha y el acolchado que queda en el piso, señor.
Claro, esas son.
Ella, la colcha que queda en el piso y te hace resfalar.
Ella
es terrible. Otro asesino de ancianos, señor. Sí. Pero la escalera mecánica es el terror. No hay un terror más grande para el anciano que la escalera mecánica, señor. Uno los ve paralizados ahí al frente. A ese bicho, a ese monstruo. Con dientes de metal que va a tratar de magullar lo que le queda de vida, señor, a esa persona. Y bueno, y está, pero le ganó porque quedó completamente
invisibilizado,
señor. En el duelo del presidente que suena al ring con la parca, otro triunfo de Mujica, señor. Ya le había ganado unas elecciones. ¿Le había ganado una selección o no?
Sí, sí, en 2009. Las elecciones que ganó se las ganó.
El combate electoral se lo ganó.
Sí, lo tiene de hijo, podemos
decir.
Otro
triunfo del errorismo sobre el
errorismo. El errorismo, claro. Mujica trabajó con error.
Mujica es errorista, señor.
Sí, correcto.
Contra el errorismo. El errorismo vuelve a ganarle al errorismo, ¿eh? Importante. Y mal día para los expresidentes también, hay que decirlo. Yo, Sanguinetti, no me levanto de la cama. Me quedo ahí una semanita. Le digo, tráeme la tostada y el café con leche acá, tráeme la compu y avísame cuando sea mayo, porque abril no viene bien para nosotros. Me levanto el 2, el primero no, ni me muero. Nunca perdí una huelga, me voy a levantar el primero de mayo de la cama después de estar una semana acotado. Y bueno, y la calle Pou lo llamó a Mujica. Uh-huh. Se puso a las órdenes tras el anuncio de su enfermedad. Estoy al pedo. Si necesitas un pato rengo, que no logra concitar la atención de nadie, chiflame y estoy ahí, ¿está? Decime nomás. También eso. Y bueno, así que tal. No vamos a hacer acá nada de...
¿Nada de?
Nada de ello de como obituario.
No,
eso,
y
no.
No, no, no es
por
el momento.
Por ello, está. No. Entonces...
No. Yo lo que sí te vendríamos a hacer, Darwin, es parte del medio.
Sí, eso no vamos a leer el comunicado de... No vamos a leer el...
¿Qué comunicado?
El comunicado de Alejandro.
Ah, sabía.
No
sí.
Lo vamos a leer el comunicado.
Bueno. ¿No? Bien.
Mejor. A mí me gusta Alejandro Sanz.
Sí.
Bueno, dentro de lo posible.
Vamos a la parte del medio y lo evaluamos. ¿Te
sí,
parece?
Ahí está. Sí, no, y ahí ya saltamos a Pedro Sánchez, señor,
sí,
que es
claro,
el otro líder del que vamos a hablar.
Usted prometió, claro, que es un compromiso
claro,
suyo de ayer.
Porque perfecto. Al final. No se autovenció, digamos. No sé cómo presentarlo esto, porque fue todo él lo que hizo. Todo.
Sí, no fue una.
Una
autojugada.
Exactamente, lo que los españoles le llaman. ¿Cómo es que se llama eso? La receta de Juan Palomo. Ajá. Yo lo guiso y yo me lo como. Eso es, o sea, hizo todo él. No, nadie hizo nada, solo más allá de mirarlo, generó una crisis política, institucional y democrática. Él solo salió mucho más fuerte de esa crisis autogestionada. Es espectacular.
Bueno, perfecto. ¿No? Ahora lo desarrollaron.
Es autofagia. O sea,
autofagia política.
Exactamente.
Parte
adelante.
Del medio.
No toquen nada. Presentó Itaú. Darwin tiene muchos proyectos y su banco para hacerlos realidad. Conocé en itaú.com.uy el préstamo que necesitas.
Presenta Mercado Libre. Para este Día de la Madre, Darwin compra un set de jardinería y junto a Hipotético y Apartamenta se lo van a regalar para renovar el jardín con ella. Aprovechá hasta 40% off en miles de regalos. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos.
Es espectacular. ¿Ya se
muy
le metió las venas o no?
¿Eh? Tiene, de poquito va entrando.
Ya lo tiene adentro. Bueno, amigos, con esta música, con este Kim Jong Temun, les digo que Pedro Sánchez es inmortal. Está confirmado. ¿Está? Porque al final el único que se podía voltear era él.
Y, no
y en esta semana se demostró a él mismo y a su gente que ni él mismo podía voltearse. Es impresionante.
Lo intentó, con toda su fuerza.
Sí, exactamente. Tanto que, lo que se dio un autogolpe blando. Eso que se hizo y resistió.
Un autogolpe blando.
Un autogolpe blando es el primer, no es el primero. Ya ha habido casos anteriores, pero
sí,
no vamos
sí,
a...
Sí.
a lo mejor porque habría que buscar ahí en la historia, pero integra uno de ese selecto grupo que se han dado autogolpes blandos, señor. Uh-huh. Y los resistió, porque hay algunos que se han dado autogolpes blandos y no los resistieron. El manual de resistencia, señor. Sabía que así se llamaba su libro,
sí,
manual de resistencia.
Sí, es verdad, cuando, bueno, estaba, cuando estaba abajo, en el momento bajo.
Exacto, que cuando estaba tratando de volver a ser el líder del PSOE.
Arrancando, señor, con el autito, a dar vuelta por España.
Correcto.
Volver a ganar la interna del PSOE.
Con Coldo, que era uno de los que iba dentro del auto.
Ajá.
Que ahora cayó por unas cometas y unas cosas. Oh. Y bueno. Bueno, y va a tener que sacar un libro que se llame Manual de Autorresistencia, porque se acaba de resistir su propio autogolpe blando, señor. Uh-huh. Y es importante que nos cuente cómo hizo, porque estuvo 5 días encerrado, ¿verdad? Además, que está... Nos cuenta que no solo se resistió su propio autogolpe blando, sino que está resistiendo a sus rivales y también a sus enemigos de la ultraderecha. Uh-huh. Así lo dijo, ¿verdad?, en la comparecencia que él mismo se obligó a hacer en la Moncloa, ¿verdad?, que habló solo ahí.
Sí.
Es espectacular.
Sí.
Lo grabó, un discurso que además hasta la mitad no te dice si va a quedar o no.
No, mantiene el suspenso.
Es espectacular.
Mantiene suspenso, hace un preámbulo además con amague que dice que no vale la pena, que llega a la conclusión de que no vale
la pena. Con cara compungida.
Sí.
Y lo mejor es que ya ve que los que estaban ahí no sabían tampoco.
No, vio que se escucha un grito como de una mujer.
Cuando dice, me voy a quedar. Grita uno, pero no les había contado ni a esto. Es espectacular, señor. Pedro Sánchez es magnánimo. No les contó ni a los alcahuetes que tenía ahí grabándolo, señor.
Los mantuvo en vilo.
Grabándole ese discurso que estaba claramente ensayado, además. O sea que él sí ya sabía. Porque uno dice, bueno, capaz que ni él sabía, ¿eh?
Se enteró a último momento.
Claro, se enteró en el minuto 4:30, 5 de su propio discurso. Mirá vos, me voy a quedar. ¿Eh? Impresionante, señor. Es espectacular. Había sido reelecto por el pueblo hace 3 meses, además.
Sí.
Pero ayer fue él el que religió al pueblo español para seguir siendo gobernado por él mismo, ¿entiendes?
Sí.
Y si fue lo que dijo que se iba a reflexionar. Voy a reflexionar si esto merece
si
la pena.
Si vale la pena o no.
Si vale la pena o no. Si ustedes valen la pena o no. Bueno, los religió como pueblo. Es hermoso, señor. Qué lindo gesto. El líder y estadista que reelige a su pueblo, señor. Por sobre su familia, por sobre el honor de su esposa, todo, ¿entiendes? Porque dice, por sobre el amor.
Bueno, sí, que había
ama
dicho estar profundamente enamorado.
A su
enamorado.
Pueblo y a la democracia que a su esposa, porque en la carta había dicho que estaba profundamente enamorado.
Sí, sí, sí.
Y que no podía tolerar esto. Y que tenía que reflexionar para ver si valía la pena. ¡Vale la pena! Ustedes me reeligieron a mí y ahora yo, 3 meses después, me tomo una semana para reflexionar y los reelijo como pueblo para ser gobernados por mí. Es excelente, señor.
Es como
excelente.
Movida. No,
esto,
no, porque además...
esto es un manual de líder. Uh-huh. Maravilloso, maravilloso. No estoy muy de acuerdo en las formas con las que lo hizo, porque todo
la
muy
carta
emocional.
A usted no le pareció buena.
No. Es medio de eso, de Sanz. Es como escrita por Sanz, ¿entiendes?
Cosas.
Por Arjona. Tiene toda una parte ahí como de... pero también es de esta época, como de adolescente que muestra sus emociones. Mm. Y cuando digo adolescente me refiero a todas las personas hasta los 60, 65 años. Hasta que se jubilan. Que es más o menos la característica... Porque hay más adultos. Ahora, antes no había adolescentes. En el siglo de la convivencia y los siglos anteriores no teníamos adolescentes, ¿verdad? No existía la etapa adolescente. Ahora lo que no existe es la etapa adulta. La hemos abolido. Por eso nadie le quiere decir cosas antipáticas a los jóvenes, ¿no? Y nadie los manda a callar y todo ese tipo de cosas que son necesarias en una sociedad para mantener cierto orden y civilización, pero que ahora no se hace más porque no existe más el adulto, no existe más ese rol.
El rol adulto ha quedado vacante.
Correcto, correcto. No existe más ese rol. Porque
hay personas en edad adulta, sí.
Porque es de supremacismo blanco patriarcal el adulto. Cayó en esa volteada.
Sí, sí.
Cayó en la volteada esa de esto es el patriarcado. Es el adulto.
Lo primero que cayó fue el adulto.
Exacto, fue lo primero que cayó en la volteada. Así que yo para mí mal, porque era necesario el rol del adulto.
Ya lo van a extrañar.
Está, por eso. Ya lo restituirán en el siglo XXII, ¿entiendes? Pero en este siglo me parece que marchó el adulto, porque cayó en esa volteada. En la volteada ella de todo el patriarcado y el esclavismo, el colonialismo y el supremacismo blanco. Y bueno, quedó ahí el adulto y no lo traen más. Así que
continúa.
Está, sí. Entonces tiene sentido por ese lado toda la carta, pero no, yo para mí como que no va mucho con su personaje, ¿entiendes? Uh-huh. Pero me gusta esto de autoplebiscitarse como presidente y salir reelecto. Uh-huh. Y después se lo fue a comunicar al rey.
Antes.
Antes de grabar.
Antes de grabar el mensaje.
La Moncloa. Sí. Pero después de él ya, supongo que le ha dicho al rey que ya había salido reelecto de su autoplebiscito y que había resistido su autogolpe blando. Esa es la noticia que se supone que le debe haber llevado al rey. Decidí a favor de mi continuidad.
Quédate tranquilo, Felipe, que no tenés que hacer nada.
Exacto. Seguí como está.
siga.
Seguí como está. Felipe está con la cara de bobón esa que tiene. De bobón, perdón. ¿Sí? Así. Esa es su actitud permanente y bueno. Y viene bien. Está, perfecto. No pasa nada. Entonces,
dale vos.
Porque es increíble porque se supone, es excelente esa movilidad que hizo, porque ahí fue cuando los confundió a todos. Uh-huh.
Claro, pues fue a comunicarle algo al rey.
Exacto. Y no existe antecedente alguno de que un presidente le haya comunicado que iba a seguir al rey.
No, claro.
Porque es algo que se da por hecho.
Pero tampoco nunca un presidente antes había generado un escenario de casi renuncia como este.
Exacto, de autogolpe blando, señor. Exacto, correcto. Entonces, cuando fue a DJ Bot, le fue a contar que dimite. ¿Entiende?
Porque si no, ¿para qué va a ir?
Y claro, las comunicaciones son cuando dimite, cuando forma gobierno o cuando va a nombrar ministro. Pero nunca. Che, mirá que voy a seguir, ¿eh? Jamás.
Mirá que sigo.
Entonces eso les hizo pensar a todos que se iba. Y sin embargo, ahí les da vuelta. O sea, hasta último momento los tuvo a todos. No solo a toda la población española, no solo a todo el periodismo español, no solo a la red, a sus propios compañeros de gobierno. Ninguno sabía, señor. Es espectacular. Es espectacular. Los tiene a todos en un puño. Imagínese el susto que puede llegar a tener uno siendo un alcahuete de Pedro Sánchez. Claro,
se me cae todo.
O sea, claro, exactamente. ¿De qué voy a vivir? O sea, ya buscando rápidamente, abriendo el LinkedIn y poniéndose las cosas. No me digas hablar con el rey, la puta madre. Me tengo que abrir el LinkedIn ya. ¿Entiendes? Es espectacular. No es un punto y seguido, es un punto y aparte. Punto, se los garantizo. Ay, puso un punto y seguido después de decir que era punto y aparte. Esas son las primeras declaraciones de Pedro Sánchez, señor. Cuando ahí ella que dio en el estrado. No es un punto y seguido, es un punto y aparte. Punto, se los garantizo. Es punto y seguido eso, claramente, ¿verdad? No fue un punto y aparte.
No parece.
Se los garantizo para después. No empieza otro párrafo diciendo se los garantizo, señor.
No, claro.
Está plenamente, ve que le digo que está esto, todo esto para los jóvenes, señor. Uh-huh. Todo esto para los jóvenes. Está plenamente identificado con esta generación que le dice cine a todo lo que no es cine y utiliza literal como forma metafórica de enfatizar. O sea, dice punto y aparte y se los garantizo. Y hace un punto y seguido, ¿entiendes?
Sí. Sí, sí. No respeta su propia explicitación de los signos de puntuación.
Asumo ante ustedes, en un video grabado y hablando frente a nadie, ¿no? Asumo ante ustedes, el compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración de nuestra democracia, que se degeneró al punto que él se tuvo que ir a reflexionar, de tan degenerada que estaba. Es casi lo mismo que había asumido hace 3 meses cuando asumió su nuevo mandato, le quiero decir además, fue lo que dijo. Para el que fue investido por el pueblo, no podemos decir elegido por el pueblo, porque tampoco es que lo eligió del todo, ¿verdad? O sea, digamos que no eligió al otro. O sea, tampoco es que, porque recordemos que es inmortal, es un vampiro y es maravilloso, pero no ganó las elecciones.
No.
Ganó la investidura.
Ganó la investidura, exactamente, con la configuración parlamentaria que quedó con el PP como el partido con más diputados.
Exacto, por eso, pero está en minoría del parlamento y además perdió en votos. O sea, no fue ni siquiera el que sacó más votos. Lo que pasa es que el otro no pudo armar, pero él sí.
Claro.
O sea que no fue elegido por el pueblo, pero era lo mismo que venía diciendo para las elecciones, para la anticipación de las elecciones anteriores, ¿no? Que era que habría que regenerar la democracia y que él tenía el compromiso de trabajar sin descanso y eso, pero ahora lo hizo de nuevo. O sea, lo repite más o menos un capítulo. Si permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, le habremos hecho un daño irreparable a la democracia. Por eso llevó la sinrazón fuera de la rutina. La sacó de la rutina, digamos, a la sinrazón, como hay que hacer con la pareja. Hay que salir de la rutina, hay que sacarla de la rutina. Y declaró 5 días de incertidumbre general para introspección personal. Perfecto. Gracias a esa movilización social que ha influido en mi reflexión, dice. Dice que le agradeció a la movilización social que influyó en su reflexión. La movilización social fueron 10.000 viejas en Madrid.
Sí, y líderes políticos que dependían un poquito de él diciendo qué lindo Pedro.
Lógico, ¿no? Y periodistas y no sé qué. Bueno, sí, pero un trending doping, 50.000 corazoncitos en las redes y una carta de Almodóvar que cuenta que lloró como un niño cuando se enteró. Lo podríamos haber puesto dentro de la de las 10.000 viejas que fueron ahí a,
sí, bueno, sí, ya
a la sede
ahí
del PSOE de Almodóvar. Pero bueno, como se destaca. Pero esa es la movilización social que lo convenció de seguir. Como que no necesitaba mucho. Yo, para mí, el discurso este lo tenía escrito de antes de los 5 días de reflexión.
De antes de la carta.
Exacto. Y entonces se olvidó de tachar esta parte porque él esperaba que se juntaran 150.000 personas ahí, no sé qué, en la Puerta del Sol o en Cibeles, no sé ni dónde es, o en la puerta
en Ferraz,
de
la sede del Ferraz, claro, exacto, es el PSOE.
Ferraz, eso, la sede del PSOE, dice, si voy a meter 150.000 personas, bueno, la movilización social influyó mucho en mi reflexión, no sé cuánto. Pero es un poco delator este momento del discurso, porque quiere decir que apagó su cargo de presidente, puso a España entera en modo hibernación, pero no apagó el celular.
No, ¿no? Claro.
Miraba tweets y videitos sobre sus 5 días de reflexión mientras reflexionaba. Es un poco raro, es como meta reflexionar. Y bueno, y después dijo eso, que cuál era el punto y aparte, cuál era la nueva era que empezaba ahora, que es eso que va a liderar la limpieza del fango de la ultraderecha que, bueno, está tratando de ensuciar la democracia. Me pongo al frente de esa limpieza. Tendría que haberse puesto unos guantes de goma de lavar los platos cuando dijo eso. Así era mucho más gráfico, señor, porque es esa actitud. Me pongo al frente de la limpieza de la democracia española, guante de goma y a fregar, por la democracia y por Fregoña. Ahí está, vamos. Fregoña, que es la mujer, exactamente. Sí, ¿no? De un lado la ultraderecha que avanza y del otro yo. Ese es básicamente el, como quien dice, la democracia. O sea, yo como quien dice la democracia.
Esa es la regeneración democrática.
Esa es más o menos como la narrativa, señor. Sí. Pongámosle, capaz que no soy la democracia. Soy el mejor producto democrático que ha dado España. ¿Y por qué no la Europa del siglo XXI? Bueno, lo dejamos ahí, lo recortamos ahí, pongámosle que no soy democracia. Me ataca la ultraderecha mundial con su máquina de fango y la voy a limpiar. Ya no por mí, ya no por mi mujer, que al final no pasa nada, y puedo seguir. Y un poco la metí en el centro de todo este momento de incertidumbre emocional colectiva y crisis institucional democrática por una buena causa y ahora... Bueno, todos saben de lo que se le acusa y eso, cuando en general no había tenido mucha relevancia en el mundo, ¿verdad? Lo voy a hacer por el mundo, justamente, para que España sea de nuevo ese faro democrático que alumbra a Europa y el resto del mundo libre. Reflexionaste fuerte, Pedro. Estás tirando 240 kilos de pecho reflexivo, Pedro, ¿eh? O sea, ¿cómo sale de esa reflexión, eh? Sale fuerte,
salió, salió fortalecido el autogolpe.
Dice que quiere iluminar al mundo con la limpieza de España, señor. Es un poco más ya que un jueguen conmigo, vengan al pie que tengo pieza de civismo, a estas tetas que dan leche democrática. Ya es una cosa más como, me voy a cargar la democracia mundial. Me gusta eso. El problema que yo le veo a este paripé, lindísima palabra de los españoles, otra que no necesito saber qué significa para saber qué significa. Igual que la canción
sola,
de Kim Jong-un, igual que el decálogo de 6 puntos del Chepe y el Dante. No necesito ni leer su definición para saber lo que quiere decir. La fonética ya lo dejan muy claro, señor. Paripé tiene que ser una especie de baile, carnaval o escenificación. Que bueno, ellos, una cosa que sucede arriba de un escenario, que puede ser eso, baile, carnaval o algo teatralizado. Bueno, ¿qué otra cosa?
Puesta en escena, sí.
Exacto, ¿qué otra cosa puede querer decir paripé? Una comida nomás podría ser, una comida así, podría ser un paripé de jamón y choclo. Me voy a comer un paripé, sacarlo de ella, no, paripé de chorizo. ¿Le pones chorizo al paripé? No, me gusta sin chorizo.
Es un vínculo afectivo de más de dos personas.
Paripé. Ellos estamos en un paripé.
Sí. Pero no quiere decir eso.
No. Para mí paripé es eso. No lo quiero ni leer.
Lo tengo acá, pero no se lo voy a leer, Darwin.
No, y me encanta. Decía que el problema que yo le veo a este paripé, a este paréntesis emocionado.
Sí. Ah, sería un hermoso significado para paripé.
Paréntesis emocional, sí. A esta parada en el boxes humano de debilidad melodramática. El problema que le veo es que está un poco fuera del registro del personaje de Pedro Sánchez. Uh-huh. En el caso de Pedro Sánchez, termina siendo un poco insólito porque él es como un robot perfecto del poder. ¿Entiendes? Este quiebre narrativo de estoy emocionalmente saturado, abrumado, y entonces tengo que parar 5 días para reflexionar, no es como muy de Pedro Sánchez, que es la mezcla de James Bond y Robocop, digamos. ¿Entiendes? O sea, James Bond nunca necesitó reflexionar 5 días para seguir.
Me había reflexionado de la casa, ya está.
Correcto. También es cierto que James Bond no tenía esposa.
Ese es el punto que le da verosimilitud.
No estaba enamorado, claro. No tenía,
tenía vínculos superficiales.
No estaba profundamente enamorado. Y lo otro cierto es que también es que va por la sexta temporada, ¿no? No es fácil ya.
Claro, hay que sostener la atención narrativa.
A Breaking Bad se le desbordan los personajes en la sexta temporada. O sea, imagínese.
Sí, claro, habló de 10 años al frente del gobierno español. No, no son de continuo, no sé si es la suma de lo que ha estado, pero sí, es mucho tiempo.
Más allá de su adición a los plopón y a la sensiblería de época, uh-huh, ¿verdad? Que marca la necesidad de exhibirse frágil. Uh-huh. Uno se siente casi obligado a inferir que tiene una intención estratégica, ¿no? Sí. O al menos táctica, que justifica el movimiento. Uh-huh. O para cortar las investigaciones sobre su mujer, o para presionar a la justicia, o para salir con una ley anti-fake news de esta que permite multar medios, fundirlo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh-huh. En términos narrativos, como le gusta ver a los monjes grises que juegan a manipular el consumo de la realidad, ¿verdad? Sí, que siempre hay al lado de esta gente.
Sí, sí, los come oreja del poder.
Sí, y esto que ahora tiene uno, Milei tiene uno que es buenísimo, señor. Siempre tienen uno así, antes era Marco Peña, antes eran los de la Cámpora con Cristina. Uh-huh. Este ahora tiene uno que se llama Santiago Caputo, uh-huh, que es lindísimo, que se cree el mago del Kremlin.
Sí, se hace tatuaje ruso.
Está todo loco. Jóvenes que se creen que manipulan la realidad, digamos, que tienen el choice de la realidad.
Esa etnia.
A partir de su narrativa. En Argentina florecen en cada gobierno. Es espectacular. Todos los gobiernos tienen una ciudad. De la Rúa tenía a estos que eran mucho más naif, al gordito este, el hijo, el que era el novio de Shakira.
A su hijo,
el grupo sushi, señor. El grupo sushi. Se juntaban a comer sushi y redactar la realidad.
Sí, se le vino.
No, en encima. General, la realidad. Se lo termina dando de parado la realidad, señor.
Hola. Acá
hola,
está la realidad.
Soy la realidad. Poné 4 o le damos así nomás, ¿entiendes? O, un tremendo paripé le mete la realidad. Bueno, está. Yo le digo, visto desde esa óptica, retomó la iniciativa también. Sí, o sea, esa puede ser como otra razón táctica.
Sí, claro.
De estos 5 días. Retoma la iniciativa. Le da eso que los jóvenes llaman cine, que no tiene nada que ver con el cine. Porque son jóvenes que nunca vieron cine. ¿Me entiendes?
Sí.
Ellos le dicen, los jóvenes le dicen, esto que hizo Pedro Sánchez es cine. No.
¿Tu socio de cinemateca?
No tenés 3 escenas.
¿El carnet? ¿Dónde está?
De un tipo reflexionando, es una cosa, 5 días reflexionando, como es lo contrario al cine. No pasa nada ahí. ¿Qué querés que haga? ¿Cómo querés que te muestre que el tipo está reflexionando desde 5 días? Esto es cine, no es cine, nene. No es cine, chiquito. ¿Por qué no te ves unas películas? Bueno, no importa, no pasa nada. Otra cosa de esto que hablan los adolescentes. Pero es juvenil esto también, porque la verdad que le faltó grabarse con el teléfono de arriba tirado en la cama diciendo no sé si voy a seguir.
La declaración o la
es
carta.
Es un poco Cami Rachman, es un poco Cami Rachman también. ¿O no?
Exhibiendo su fragilidad.
No sé qué, ¿entiendes? Sí, sí, exacto. Es un poco tini también, ¿o no? No sé, estoy contando, me siento muy mal, hay que mostrarlo esto. Un poquito tiene de eso, o sea, lo hizo con los códigos de antes, pero el contenido es actual.
Está bien.
Y bueno, y lo único que no se pueden permitir los gobiernos, yo para mí, hoy en día, ¿qué es?
¿Qué?
Que la gente se aburra. Eso es lo que no se puede. No, que se aburra. Hay que pensar esto con cabeza de productor de contenido, señor. Y no se puede aburrir. Y en ese sentido, Pedro Sánchez maneja el show nacional y popular como pocos.
Como pocos.
Y populistas. ¡Ay, qué populistas! Populistas somos todos, señor. Populistas son todos.
Populistas somos todos.
Populistas somos todos. Populistas somos todos. Populistas
al final.
Todos. Populista, al final, sí. Ya no hay chance para que no sean populistas. Si antes se dividía entre estadistas y populistas, bueno, no hay más estadistas. Porque estadistas, ¿sabe qué? Aburrido. ¿Sabe lo que no le gusta a la gente? Aburrirse no le gusta a la gente. Si no, le tiene fobia al aburrimiento a la gente. En el siglo de la convivencia la gente se podía aburrir. Ahora no se puede aburrir. Siglo XX... Bueno. Se aburría la gente y no pasaba nada. Siglo XXI no se puede aburrir. No se puede aburrir 5 segundos. El semáforo la aburre a la gente, señor.
Uy.
Ir a mear la aburre a la gente. Los hombres no van a mear. Le digo, una evolucionista. Los hombres no van a mear más parado. Va a ganar
el celular, claro.
Para poder mirar el celular, correcto, señor.
Para alegría de los proctólogos.
Exacto, pero los proctólogos no lo que hubieran conseguido mediante las recomendaciones.
No, amenazando con la muerte directamente.
Si te morís, seguís meando parado, me importa tres carajos, yo voy a apoyar la mano contra la pared, voy a hacer todo esto que llevo en mi instinto. Muy bien, llegó el celular, se terminó la mirada de parado.
Qué linda columna de líderes fuertes que hemos tenido, Darwin.
¡Chinchotul! ¡Soy la chihuarita! Escuche una cosa.
Sí.
Le voy a decir una cosa más.
Dígame.
Si con fuera real, sí, esto que le pasó a Pedro Sánchez, que no es real, claramente, y eso lo hace mejor. Primero un defecto más. Dejó un poco pegado a los que... A sus adláteres, sobre todo narrativos, los columnistas, todo esto de no, hay que tomarse en serio, esto de Pedro, no sé qué. Una vez que él no se va... Quedan todos girando en el aire, ¿no? O sea, quedan todos como... Y les da la razón a sus críticos. De, este está haciendo show, ¿no ves que está haciendo show? Es un poco... El final es malo, ¿entiendes? El final no es bueno narrativamente.
Para sus huestes.
Exacto, suma por otro para el rival. Que igual al final eso es bueno también, porque el rival tiene que estar arriba. Siempre tiene que estar arriba.
El rival arriba engrandece.
Si no, ¿contra qué vas a luchar? Exacto. Mirá la ultraderecha. Mirá cómo se relame la ultraderecha porque volvés. ¡Vamos, Pedro! ¿Entiendes? Un poco. Entonces, está mal, pero está bien todo al mismo tiempo. ¿Está?
Sí.
Pero otra cosa que le voy a decir es que si fuera real ese bloqueo emocionado que tuvo,
sí,
y como le pasó a la loca Jacinta. Que sí, así tuvo un bloqueo.
Sí, se rompió.
Se rompió, exactamente. Y entonces estaríamos ante el desgaste de la nueva generación de líderes, que el otro día un amigo me mandó una noticia así, que ya estaban hablando cómo los nuevos líderes se desgastan más rápido, etcétera. Para no decir que son unos blandos pretenciosos, que van por la omnipotencia, pero no pueden con los memes. Vine por todo y me llenaron la buchaca de memes. ¿Tá? Y me voy con la cola entre las patas porque me llaman la buchaca de meme. Bueno, tengo un nombre para eso.
Ajá.
Y creo que lo voy a... En mi próximo libro de la política, que se llama El síndrome Higuaín. Que es el efecto desmedido de los memes en la moral de goleadores de la democracia que acumulan millones en el banco. Llámele votos, llámele euros, llámele dólares, llámele corazoncitos, llámele la unidad de valor que usted prefiera.
Me gusta mucho.
Es paradigmático Higuaín, porque fue un tipo exitosísimo, derrotado por los memes. Quizás el primero que vimos.
Y por eso le da nombre el síndrome de Darwin.
Correcto, no pudo apagar el celular. ¿Qué le pasó a Higuaín? No pudo apagar el celular. El síndrome de Higuaín. Amigos.
Amigos. Es así, Darwin.
Hasta mañana, si... Kim Jong-un así lo decide, ¿verdad?
Claro que sí.
Si el padre amigo así lo decide.
Hasta mañana.
Oriwata Kim Jong-un.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Hoy a Darwin lo esperan en casa para estrenar los moldes de bombones, cocinar juntos y compartir más momentos con mamá. Aprovecha hasta 40% off y 15% extra con Scotiabank. Mercado Libre. Comprar la app.